Buenas noches. Yo hoy a la tarde huí de ustedes. Tanta charla, entra, sale. Ya me estaba sintiendo, algún tiempo me sentía como Marta. Y necesitaba hacer un tiempo, una tarde como María, es buenísimo, ¿viste? El mejor lugar que hay ahí. Estás ahí para oír a Dios. Y Jesús, no sé si tengo un sermón. El Señor me puso en corazón, algunos textos para leer con ustedes. Me gustaría alguien con micrófono para ser el lector oficial. ¿Hay otro micrófono? Por favor, Esteban. ¿Quién sería? Gustavo, por favor. Empezamos con Colosenses 3. Versículo 1 al 4, Gustavo.
Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria.
Amén. Ayer estuvimos mirando un poco lo que dice del infierno, del Hades y todo. Vemos que ahí hay crujir de dientes, ahí hay mucha sed, tinieblas total. Y ahora vamos acá y dice para mirar arriba. Buscad las cosas de arriba. ¿Qué son? ¿Qué son las cosas de arriba? Acá dijo muy sencillo. ¿A dónde Cristo está sentado? A la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba. Poner la mirada. No en las de la tierra. Yo dije en algún momento a usted que acá está citando otra vez el Salmo 110. Yo le dije en otra hora que es el Salmo más citado en el Nuevo Testamento, que es de que Cristo está asentado a la diestra de Dios. Y cuando nos dice para mirar arriba, subraya esto, que Cristo está asentado a la diestra de Dios. Me da ganas de preguntar, sí, Pablo, pero ¿qué más que hay arriba? ¿Cómo yo miro arriba? Yo no sé cómo está ahí. ¿Hay algo más? Leamos 1 Corintios capítulo 2, el verso 9. Gustavo, por favor, para que se pueda leer bien, hay que empezar en el 6, si no queda en el aire, en el aire.
Bien,
el versículo.
Primera Corintios, entonces, capítulo 2, del 6 al 9. ¿Está bien?
Del 6 al 9. Puede leer el 10.
Bien. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiesen conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios.
Amén. ¿Qué cosa? Cosas que ojo no vio. Viste que nuestra percepción de la vida, la gran parte está con el ojo. Y no sabemos cuántos colores es capaz de recibir. También nos gusta mucho la música, la buena música. Y a los que se casan les gusta mucho oír la morocha esa diciendo te amo también. Es buenísimo. Tenemos muchas cosas que sube al corazón del hombre, pero dice acá que lo que está preparado ahí nunca ojo vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre. Son lo que Dios ha preparado para los que le aman. Dios ha preparado. Muchas veces me parece que el versículo 10 casi que deshace lo que dice antes, porque dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Yo tengo mis dudas que Pablo esté diciendo que todo esto que Dios ha preparado ya tenemos nosotros revelado, porque hay mucho en la Escritura que dice diferente. Entonces, la posibilidad que me aparece acá, yo no entiendo de griego, voy a hablar con mi papá, pero y él puede estar hablando, cuando habla que Dios nos reveló, él puede estar hablando del tema que él venía hablando, que era la sabiduría. La sabiduría de Dios está en el versículo 7. Y dice, la sabiduría oculta. Esta sabiduría oculta, Dios no la reveló. Primero enviando su Hijo, después nos dando la gracia del Espíritu para tener fe en Jesucristo. La pregunta que podríamos hacer, ¿está todo revelado? Yo pienso que no. Miremos 2 Corintios, capítulo 12, vamos a leerlo del 1 al 4.
Sí. versículos 1 al 4. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar.
Mira lo que dice acá. Bueno, algunos son nuevos y quizás sea necesario explicar por qué Pablo está hablando acá en la tercera persona. Porque dice, conozco un hombre en Cristo. Y habla como si fuera otro. Esto es muy, muy constante en las cartas de Pablo. No le gustaba hablar de sí mismo. Bien, no le gustaba. Entonces fue a hablar algo de sí mismo y un hombre. Dice, no tuvo como el coraje de decir, yo estuve. Porque para Pablo estaba Jesucristo, como siempre, el mensaje total y único. Ahí en el versículo, por ejemplo, miren el versículo 11, que él se arrepiente de lo que hizo. Le dice, me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello. Esta gente estaba dando oídos a otros y Pablo, como un padre que tenía un deseo de que sus hijos andaran bien y no fueran confundidos, Pablo se sintió en la obligación de defender su apostolado con los corintios. Lo que él temía es que ellos de alguna manera perdieran algo o se perdieran. Porque una vez dijo, en la carta a los Gálatas, dijo que temía que había se esforzado en vano en relación a los Gálatas. Es Gálatas, este es era el temor de él. Pero ¿qué dice él aquí cuando fue al paraíso? Oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. En nuestra traducción en portugués dice, no es lícito, no es permitido. Como que, bueno, lo que oíste acá, Pablo, esto no lo vas a decir. Fue prohibido de decir todo lo que oyó ahí. Entonces, cuando oímos él hablar de Cristo, estamos felices. Imagínate que va a ser oír del propio Cristo, qué sé yo, como oír palabras inefables. Podemos ver algo más cuanto a este futuro, cuanto al cielo. Apocalipsis capítulo 2 sería una lectura también de las promesas futuras. Hay siete cartas a las siete iglesias y a cada iglesia hay una promesa al vencedor. Que algunas de ellas más, otras menos, pero dicen algo de lo que está ahí arriba. Entonces, vamos a mirar estas promesas. Y podemos empezar, Gustavo, por el capítulo 2.
Versículo
6. El versículo 7.
7. Es a la iglesia de Éfeso. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios.
Esta es una promesa. Hay ahí en medio del paraíso el árbol de la vida. Me parece esto un lenguaje simbólico de la misma persona de Jesús. Que si es nuestra comida hoy, Él es nuestro pan hoy, mucho más lo será en el futuro. Y el versículo 11.
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte.
¿Cuántos acá pensarían como posible, agradable, morir hoy? ¿Alguien candidato? Acá en esta vida siempre tenemos una cosa que es cierta: la muerte. A menos que venga Cristo. Si viene Cristo, no tenemos la muerte. Pero ahí la segunda muerte, la segunda, dice, daño de la segunda muerte. Hay garantía. Estos que están ahí nunca más tendrán que pensar en muerte. ¿No querés garantir que estarás en este lugar? Asegurarte. ¿Quién quiere estar en tu lugar a donde no habrá muerte?
Aleluya.
El capítulo 2, el versículo... No, este vamos a pasar después. Este es mi preferido. Dejamos por último. El versículo 26.
Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana.
Bueno, esto es una promesa que habla del futuro, pero no habla mucho del cielo, habla de un reflejo del reino acá en la tierra. Es una promesa para el futuro, pero estamos buscando lo que miran al cielo. El capítulo 3, versículo 5.
El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles.
El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Bienaventurados los que limparon, lavaron sus vestes en la sangre del Cordero, porque tendrán derecho al árbol de la vida. El versículo 12.
Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo.
¿Qué es ser columna en el templo de mi Dios? No tengo la mínima idea. Si alguien después quiere me ayudar, dígamelo. Pero yo lo que saco de acá es que es una promesa de que va a escribir sobre mí el nombre de mi Dios. Y esto yo lo quiero con toda mi alma. Y el nombre de la nueva Jerusalén también va a ser escrito. El versículo 21.
Al que venciere, Le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono.
Él está en el trono. Y una de las cosas que cuando miramos a Él en el trono, quiere que nos acordemos que fuimos llamados para ser vencedores y estar sentados en el trono con Él. ¿Qué te parece? Y bueno, mi preferido, el capítulo 2, versículo 17.
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe.
No sé cómo ustedes me van a llamar cuando estuviéramos ahí. Quizá. Vi en toda mi vida tantos problemas de tecnología y de todo cuando se va a leer, y como cuando se va a leer Apocalipsis. Este hermano de Inglaterra dice que Satanás lo que más odia es el libro de Génesis y el libro de Apocalipsis, porque el libro de Génesis cuenta cómo él engañó y la raza humana y se puso ahí y como el príncipe de este mundo. Y el libro de Apocalipsis dice cómo es que él va a ser sacado de ahí. Bueno, el versículo 17, estaba mirando. Yo decía, no sé cómo ustedes me van a llamar ahí arriba, yo creo que Marcos. A mí me parece que me van a llamar Marcos. Pero yo voy a tener un nombre que solo mi Dios y yo vamos a saber. Me va a dar una pedrita y me va a decir, tú no eres uno en la multitud. Tú eres mi hijo y yo te conozco y tú me conoces. Y nosotros vamos adelante y vamos a tener comunión por toda la eternidad. De manera que si algún momento estuviéramos ahí charlando y ustedes me ven que yo me salí, es porque el papá me llamó con un nombre que nunca ustedes van a saber cuál es. ¿Qué te parece? ¿No quiere tener un nombre así? ¿Qué cosa más increíble? Vamos a leer segunda de Pedro, capítulo 3. Esto también habla del futuro, pero estamos mirando todas las promesas para el futuro, y esto nos está ayudando a mirar a nuestro lar,
nuestro hogar. Gracias. Segunda de Pedro 2:3-13.
Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en las cuales mora la justicia.
Ahí arriba, donde está Dios, no hay ni puede haber ninguna injusticia. Ninguna injusticia. Y Él va a crear nuevo cielo y nueva tierra. Y esto todo va a estar cubierto de justicia. Apocalipsis 7, versículo 17.
Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Aleluya.
Aleluya. Qué contraste con lo que vimos ayer. Qué contraste. Mira, hermanos, 2 o 3 o 4, no sé, están con una cara un poco desanimada. ¿Sucedió hoy algo a tarde? ¿No? Ah, bien. Yo vi un cierto desánimo. Había una noticia de que Gloria no estaba bien, Gloria Baker, y yo pensé quizás si hubiera alguna noticia. Ah, no subiste nada. Gloria fue llevada al hospital, Gloria Baker, hoy fue llevada al hospital. Qué contraste, hermanos. Y con lo que leímos ayer, el crujir de dientes. Y acá, un lugar a donde no hay lágrimas, ninguna lágrima. También lo mismo dice en Apocalipsis capítulo 21, verso 4. No vamos a leer, es una repetición de lo mismo. Solamente les doy para que lo anoten. Vamos a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2.
Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es.
Somos hijos de Dios, pero no sabemos lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifestar, seremos semejantes a Él. Pensar en esta figura, esta persona amada, Jesús, que estaba ahí en Galilea. Estamos todos orando, ayunando y nos animando unos a los otros y corrigiendo unos a los otros y leyendo la palabra, buscando ser semejante a aquel Jesús que estaba en Galilea. Y yo no creo que él era un hombre muy bonito, no me parece. Isaías dice que no vieron hermosura en él, que no era muy hermoso. Pero la gente que se arrimaba, cuando le oía, cuando miraba sus ojos, así pudiéramos ser hoy como él fue. Pero la promesa es mucho más. No vamos a ser como él fue, vamos a ser como él es.
Aleluya.
Infinitamente mucho más que los ángeles. No hay como medir. El propio Creador comparte su naturaleza a sus hijos y nos hace copartícipes de la naturaleza divina. ¿Cómo sucederá esto? Vamos a leer 1 Corintios 15, que habla de la hora en que esto sucede. Vamos a leerlo desde el versículo 51 hasta el 57. Primera Corintios 15, 51 en adelante.
He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Aleluya. ¿Quieren estar participantes de esto en estos días? Esta es la promesa a los hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios, pero aún no sabemos lo que habemos de ser. Seremos semejantes a Él. Todo va a suceder como está escrito acá. Vamos a volver a nuestro Mateo. Vamos a Mateo 25. Hay dos promesas de Jesús que leímos ayer. Me gustaría repetir ahora. El versículo 34.
25:34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo.
El reino, heredad el reino. ¿Ya pensaste en esto? Que tenemos un reino para heredar. Hay un reino presente y un reino futuro. En el presente, nosotros venimos a Dios y pertenecemos al reino. Pero acá nos promete que será otra cosa. Hoy pertenecemos al reino. Cuando esto sucede, el reino va a pertenecer a nosotros. A todos los vencedores. Es esta la promesa. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. El capítulo 25 aún, el versículo 23.
Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor.
Yo no, hoy no puedo me imaginar cómo es el gozo de Dios. Tenemos nuestro gozo en Cristo. Pero acá nos promete el gozo de Dios, el gozo de tu Señor. Yo no puedo imaginar una persona más feliz que Dios. Me imagino que la felicidad y el gozo de Dios también es una cosa infinita. A veces se me permite, yo hago mis viajes, ¿viste? Entonces ya quedé imaginando ahí Dios antes de la fundación del mundo. ¿Qué hacía Dios? Se gozaba en su propia grandeza y gloria. Y siempre tres personas. Un amor increíble y un gozo y una alegría. Y de repente, no sé, este de repente con Dios, no, casi no se puede decir, no sé cómo es Dios. Pero dice, es mucha la alegría. Y podíamos aumentar la alegría. Somos solamente tres. ¿Y por qué no tenemos una familia inmensa para que muchos estén participando de esta alegría y de este gozo? Es así que yo imagino Dios, no puedo pensar ni un gramo menos que esto. Estuvimos leyendo acá una serie de textos que nos hablan del futuro y hablan algo de este cielo que tenemos que mirar. El centro de todo que tenemos que mirar es que Jesús está ahí a la derecha del Padre. Esto es el principal. Este Mesías, este libertador que la tierra quiere y precisa y pide, ya vino, ya hizo una parte de la obra, pero fue y fue recibido en la gloria. Esta es nuestra fe. Él fue justificado en espíritu y recibido en la gloria. Y esto es lo que más tenemos que mirar. Que nuestro amado Señor está ahí, asentado en este trono. Y hace de todo para que lo comprendamos, porque Él quiere que estemos ahí con Él. La pregunta que yo haría ahora, antes de leer dos textos más, es: ¿qué puede impedir? ¿Qué nos puede impedir de estarmos haciendo esto, mirando allá arriba, como Pablo dijo. Pablo dijo, mirad las cosas del alto, a donde Cristo vive. ¿Hay algo que puede impedirnos de mirar? Sí. Sí, nuestros propios ojos. Lucas, en Lucas capítulo 21, a los que pensaron que abandonamos Lucas 21, ¿viste? No lo abandonamos. Vamos a Lucas 21. Yo creo que está en Lucas 21 la más seria advertencia de Jesús, que más se aplicaría a los días de hoy, aunque se aplica en toda la historia humana, pero lo más fuerte que me parece de las advertencias de Jesús para hoy está ahí. Mirad también por vosotros mismos. Ahora lo leo. Lucas 21,
34.
Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería, embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. En este versículo 34, yo creo que de entrada, cuando leímos acá glotonería y embriaguez, quizá en nuestra mente automáticamente lo decimos, esto no tiene nada que ver conmigo. Yo no soy glotón, ni, ¿cómo se llama? Borracho. Entonces, no es para mí esto. La traducción en portugués está tan fuerte que cualquiera lee y dice, no tiene nada que ver conmigo, porque habla ahí de orgías. Un día yo, por causa de la traducción en portugués, yo llamé a mi papá, que fue maestro de griego, tradució parte de la Biblia, del Nuevo Testamento, fue maestro por más de 40 años. Cuando yo creo que necesito un entendimiento mayor, yo le llamo a él. Hoy día tenemos todo en la computadora y todos piensan que son maestros de griego, ¿no? Ahí está. Pero yo llamé a mi papá y dije, yo no entiendo bien porque aquí, ahí en la traducción portugués, en portugués está escrito orgía y bueno, y ahí nos quedamos como que quizá más de 30 minutos charlando, buscando, y él buscaba las palabras y hacíamos la comparación. La conclusión es de una vida de alguien que está preocupado con comer y beber, con lo que es de acá de abajo. El centro de lo que Jesús está hablando acá es de los afanes de esta vida. Otro día hablamos del casamiento. Decimos que los solteros son, por Pablo, son colocados arriba, son superiores. Pero ahí, hoy yo hablaba con Danny Baker y estaba de acuerdo con todo lo que él decía. Él dice, hay jóvenes solteros que están solamente preocupados con esta vida, con el futuro terreno, con la cuenta bancaria. Y estos jóvenes no tienen nada que ver con el tema de que Pablo habla. Y yo estoy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Nunca en la historia de la raza humana se dio tanta oportunidad a tantos para tener y tener más y pensar en cómo tener más y buscar más. Nunca en la historia humana. Me parece que cuando Jesús está hablando acá, está pensando en toda la historia de la raza humana, mas principalmente nuestros días. ¿A dónde está nuestro corazón? Jesús fue muy claro. No podemos, es imposible, tener el corazón en dos lugares al mismo tiempo. Es imposible que estemos mirando a Jesús y deseando su vida si estamos pensando acá en la tierra, luchando por lo de acá, de abajo, y nuestra mente, nuestro corazón está ocupado. 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 El último texto que quería leer con ustedes está en Lucas 12. El versículo 35.
Sí.
Solo 35.
12:35. No, nosotros vamos a leer hasta el 37.
¿Puedes dejar que yo lea?
Sí.
Estoy terminando. Aún tengo.
Pues. Estén ceñidos vuestros lomos. ¿Qué es lomo en español? ¿Acá? Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Estar ceñido es diferente de estar vestido. Por ejemplo, era común en aquel momento, aquel tiempo, cuando el soldado iba a la batalla, antes de poner la coraza, tenía que poner un cinto en todo en alrededor de, como este, el tronco, y para estar ahí en la batalla estaba rijo, porque estaba ceñido. Yo tuve un tiempo en el ejército y a veces tenía que ir al campo para hacer entrenamiento militar. Y nosotros tendríamos que dormir porque ahí está aprendiendo cómo va a ser en la guerra. Y en la guerra el soldado nos saca la ropa, nos saca... ¿Cómo es el nombre de este...? Esto, Borseguín, no lo saca. Hay que dormir con esto, porque no sabes la hora que empieza toda la batalla otra vez, el enemigo está ahí. Y este es el sentido de este versículo, de este texto. Yo lo procuré en otras traducciones y dice estar vestidos para la acción. Estén vestidos para la acción. Estén vestidos prontos para el servicio. Hay traducciones que dice así. Acá dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. La lámpara tiene que ver con ser luz todo el tiempo. Versículo 36. Y vosotros, sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese. La pregunta del Señor a cada uno de nosotros hoy es: seamos semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese. ¿Es esta nuestra vida? ¿Es esta nuestra realidad hoy? El sentido todo es de estar listo. Ah, momentito, Señor, tengo que arreglarme. Aguardo a que su Señor regrese de las bodas para que cuando llegue y llame, la abra enseguida. Tocó la puerta, no es hora de despertar. Y estaba durmiendo, el Señor llegó. ¿Quién está en la puerta? Ahí voy. No. Cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. Bienaventurados los siervos que cuando venga el Señor los encuentre velando. De cierto os digo, y esto es lo más incomprensible de todo, hablamos un poquito por el video. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Él es el novio, el dueño de la fiesta, es el que pagó por la vestimenta que vamos a vestir ahí, con su sangre, para que podamos estar en las bodas. Él nos limpió las vestiduras con su sangre, nos invita a comer con Él. Cuando amas a una persona, te sientes bien si esta persona te invita a cenar. Te sientes honrado. Y el Señor nos llama para ser novias, nos viste, nos llama para cenar con Él. Y de repente se levanta. Y es el mozo de la fiesta. Nosotros nunca vamos a terminar de intentar comprender todo esto. Hay un llamado del Señor. Hay un llamado del Señor que nos llama al mismo tiempo al amor y al temor. Al cuidado y a la alegría, a disfrutar de su gracia y reconocer nuestro pecado, nuestra maldad, todo el tiempo. Señor, estamos ciertos que vivimos días muy próximos de todo lo que estamos leyendo. Estamos ciertos también que necesitamos entender mejor. Estamos acá por esto, porque queremos conocerte mejor. Bendito es tu nombre. Te damos gracias. Tú eres bendito. Te damos gracias. No sabemos te dar gracias. No hay palabras. No hay palabras. No llegan. No llegan las palabras. Tan somente te pedimos que ponga colirio en nuestros ojos.
Sí, sí. Sí, Señor. Sí, Jesús.
Queremos ver. Las ropas. Danos las ropas. Queremos estar ricos con tu oro. No el oro de acá de abajo. Tu oro, tu justicia, tu verdad, tu santidad, tu gozo. Bendito es tu nombre.